Bienvenido
a Carmelitas con Tenis,
un espacio donde compartimos nuestro caminar
como amigos fuertes de Dios.
Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
JUCAR México, Pastoral Juvenil de la Orden de Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, según la hora que escuches este podcast de Carmelitas con Tenis. Bienvenida, bienvenido a este tu programa, tu espacio, tu lugar también seguro de encontrar una palabra con sentido, de encontrar un espacio en el cual reflexionar en torno a un buen de cosas. Pero hoy nos acompañan, ¿quiénes están por aquí? A ver, preséntense.
Hola, buenas noches, soy Lulú. Un gusto de nuevo de estar con ustedes y aprender y caminar con cada uno de ustedes. Hola, buenas noches para los que nos escuchan o nos ven también. Un gusto estar.
¿Qué tal? Un saludo a todos. Soy Fray Germán. Los saludos desde acá, desde Durango. Es un gusto estar con los que nos escuchan y con los que nos ven.
Súper, ¿qué onda a todos? Buenas noches. Bueno, buenas, mejor nada más, porque no sé qué nos estén escuchando. Yo soy Alec de Toluca y aquí puesto y dispuesto una vez más para platicar de temas interesantes. A ver qué tal.
Muy bien, pues gracias Germán, Alec, Lulú, por estar aquí. Yo soy Fray Chava y pues qué alegría. Hoy es un tema un poquito distinto. Suena en un principio como doctrinal, pero yo creo que es un tema que toca nuestra vida. El tema de hoy es compartir nuestra fe. Y pues antes de empezar así como al modo en el que propiamente la compartimos nosotros, me gustaría que habláramos un poquito de cómo compartía, por ejemplo, Jesús su fe. O sea, empezar por ahí. ¿Cómo compartía Jesús la fe? Pues él primero creía en el Padre y en el proyecto del Padre, y este era un proyecto o es un proyecto de amor, un proyecto de inclusión, un proyecto liberador, un proyecto en el cual el Padre, desde su amor, desde la creación, pues busca lo mejor para cada uno. Un proyecto en el cual no cabía la exclusión, un proyecto en el cual no cabe que infringamos, digamos, el dolor por el dolor hacia el otro, sino que es la búsqueda de la salud, de la libertad, del perdón, de la reconciliación, de hacer una sola familia, una sola comunidad. Entonces todo eso pues Jesús lo fue compartiendo, y Jesús tenía muchos modos de compartirlo a través de palabras, como el anuncio de la buena noticia, y dentro de eso pues eran exhortaciones, digamos, con palabras sabias. Eran también a través de las parábolas, tomando los ejemplos de las personas, de su día a día. Era como pues muy, muy metido en la realidad, ¿verdad? A través también de actitudes que rompían como con los esquemas de poder. También lo hacía a través de ciertos gestos que nos ayudaban a entender lo que es la cercanía, lo que es el amor, la inclusión, el incluir a las mujeres, a los niños en ese tiempo, que era una situación muy distinta a la de ahora. El tema de dialogar con todo mundo, sentarse a la mesa, a comer, a tomar con las demás personas. Pues todo eso eran gestos que hablaban de la cercanía de Dios en la vida. Y esa era la manera en la que Jesús compartía en lo que creía, compartía. Ahora sí que hay algo muy bello en Jesús. Lo que él creía era lo que él hacía. O sea, el creer de Jesús era su propio actuar, ¿no? Y creo que es el reto y es a lo que estamos llamados a vivir. No sé si quieran agregar algo de esto, del modo de creer de Jesús. O de compartir la fe, más bien.
Bueno, a mí me parece muy interesante esta parte que, bueno, que comentas, que digo, hoy en día puede que lo veamos como muy normal, pero pues estamos hablando de hace literalmente 2022 años, cómo las cosas han cambiado y cómo lo que ahora es normal, en eso entonces, pues es algo totalmente nuevo, ¿no? Esta parte que comentas de incluir a las mujeres, incluir a los niños, no sé, está como más bien que no hacía la distinción entre ricos y pobres, sino que los trataba a todos por igual. Eso habla mucho como, pues como de, no sé, la visión nueva que tenía o el cambio que quería como implementar. Y también resalto mucho yo la congruencia. O sea, esto que decías de que lo que piensa, lo que sigue, es conforme a lo que actúa. No sé, como que me gusta mucho esta parte de congruencia con sus valores y cómo eso se fue permeando y fue, al fin y al cabo, pues lo que unió a todas las personas y lo que hizo que compartieran la fe, justamente.
Y además enseñó a creer en un Dios cercano, en un Dios papá, no en un Dios juez, no en un Dios lleno de preceptos que tenían en aquel entonces el pueblo judío, o sea, de leyes, de preceptos humanos. Al fin de cuentas, la mayoría eran preceptos humanos, ni siquiera eran ya solo la ley mosaica, sino todo lo que se habían inventado. Y se habían inventado pues precisamente porque no sentían a un Dios cercano, a pesar de que pues en sus inicios Dios los acompañaba en el arca de la alianza, etcétera. Quién sabe cómo lo hicieron para después Dios fuera lejos, lejos, lejos. Y Dios decidió estar cerca a través de Jesús y Dios enseñó a creer en ese Dios cercano a nosotros y al que se le puede hablar con mucha familiaridad.
Y es hermoso escuchar esto, el de verle tan cerca. Y me gusta mucho este momento que compartes, Fray, que dice que por Jesús quiso también estar aquí más cerca y podernos tocar y dejarse tocar, poder platicar y sentir y todo esto. Pues sí, o sea, ves a Dios todavía como más a tu lado, como más, como lo quieran poner, caminando contigo, enfrente de ti, o sea, es más fácil sentirlo. Y el hecho de que venga Jesús y te lo muestre y vea y te diga, mira, aquí estás, aquí estoy, y aquí vamos, y no te sientas solo, y no te sientas sola, y no te sientas excluido. Esa palabra que decías hace ratito, Chava, o sea, Él no excluía, o sea, ricos, pobres, ya lo dijo también Ale, y eso está bonito, sí es cierto, ahorita pues lo podemos ver así como muy, lo pongo entre comillas, pero muy normal, pero no, porque yo creo que esta revolución que viene a hacer Jesús, de este cambio, de este Dios cercano, pues todavía la seguimos como buscando, Y practicando y buscar la manera de como que en verdad acabe de florecer tal cual. O sea, acabe de florecer. Creo que es lo que nos falta.
Es increíble que nos hayamos tardado tanto o que sigamos tardándonos tanto de entender este mensaje revolucionario de Jesús. O sea, finalmente es la revolución del amor. Y es una experiencia de reconocimiento de la dignidad de cada uno, de romper con estas estructuras de poder, de abuso, de romper con esta imagen de lo sagrado acá y lo profano acá. O sea, Jesús justamente hace sagrada la vida. Y eso creo que es también una manera muy bella de compartir la fe. O sea, de qué manera hacemos sagrados nuestros actos, ¿no? O sea, de qué manera hacemos sacramento. Un sacramento es un signo visible de la presencia de Dios, ¿no? O sea, cómo nos convertimos en signos visibles de su presencia. Y hablando de esto y conectando un poquito, me gustaría como compartir algo de las primeras comunidades cristianas que sacaban de onda, especialmente en el Imperio Romano. Decían, esta gente es rara, porque viven como nosotros, están entre nosotros, pero no son como nosotros. Y tenían como tres rasgos que en ese tiempo llamaban mucho la atención, ¿no? Compartían sus bienes, es decir, lo que tenían era para todos. Y lo que tenían era especialmente puesto según las necesidades de los demás. Eso es algo muy bello, pues, o sea, nadie, digamos, de la comunidad quedaba como excluido o alguien que tuviera necesidad era socorrido por la comunidad. Yo creo que todos estamos en, digamos, en capacidad de ayudar. O sea, nadie es tan pobre que no pueda dar algo ni tan rico que no pueda recibir del otro. Y esto era algo que tenían las primeras comunidades cristianas, esta capacidad de reconocer lo que el otro necesitaba y ponerse al servicio de los demás. Es algo hermosísimo y es algo que creo que ahorita en esta estructura o en este sistema que vivimos sería pues, la clave. O sea, ahí estaría como el modo de salvar, digamos, o salvarnos del sistema, ¿no? Otra cosa, cuidaban a los niños. Se escucha bien raro esto, pero antes, pues, hace 2000 años, el porcentaje de, digamos, de supervivencia de los niños era bajísimo. O sea, morían N cantidad de niños y venían con algún problema genético. Bueno, en ese tiempo no se hablaba de genética, pero de malformidades o alguna enfermedad, algo que fuera notorio, pues los abandonaban. O sea, los dejaban. Y los cristianos no. Los cristianos no dejaban ni a los niños, no dejaban a las personas débiles, socorrían a las viudas, socorrían a aquellos que estaban en necesidad, que según el sistema de ese tiempo, pues eran excluidos o no contaban. O sea, ya desde ese tiempo, digamos, los cristianos tenían estas actitudes inclusivas. Y eso era padrísimo. Y otra cosa es que compartían la mesa, pues todos. O sea, ahora sí que esclavos o libres y demás, todos formaban parte de la comunidad cristiana. O sea, de ese entorno, pues, a los que creían en Jesús y creían en el proyecto de Jesús y del reino de Dios, pues ellos formaban parte y ahí no había distinción. Y eso era algo también muy bello, o sea, en una mesa pues redonda, por decirlo así, en la que nadie tiene como un lugar principal, sino que todos tienen un espacio dentro de la comunidad y todos comparten el pan y el vino, ¿no? O el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? O sea, como esta conciencia que formó mucho Pablo, ¿no? De que todos somos un mismo cuerpo de Jesús. Eso quería decirles.
Y es curioso que ahora el Papa Francisco nos quiera animar a eso. O sea, si tener como esa actitud de las primeras comunidades cristianas, porque pues hacían todo eso porque se escuchaban y el sínodo al que está, pues el sínodo que estamos viviendo, pues es eso. Aprender a escucharnos todos y es romper muchos esquemas, o sea, que está costando mucho trabajo. Porque curiosamente, pues nuestra iglesia tiene esos esquemas de poder y de estructura y de pues no debería, pero de clases, de estatus y demás. Entonces, pues al decirnos quiero una iglesia en salida, pues quiere que compartamos ese reino, no solo con ricos, sino ricos, pobres, etcétera. Y que aprendamos a compartir el pan con todos, ¿verdad? Y no solo tanto el pan eucarístico como el pan
de la vida.
De la vida.
Híjole, si esto en verdad lo pusiéramos como en práctica, no encuentro ni la palabra, pero...
el cielo en la tierra.
Sí, o sea, en verdad así, ahora sí podría decir yo, por ejemplo, en verdad soy digna hija de Dios, ¿no? Porque ya esto se hizo, ya se está haciendo, ya lo llevo a cabo, ya, o sea, no habría tantas divisiones, no habría tantas guerras, no habría tanta exclusión, o sea, no, o sea, nos volteáramos a ver así, ahora sí como cara a cara y estaríamos como con esa empatía y disposición de hacia el otro. Pero, pues, ¿qué está pasando? Pues creo que nos estamos olvidando de voltear tal cual a ver al otro. Entonces nos cuesta mucho y a muchos puede que hasta nos dé vergüenza el decir soy seguidor del Señor Jesús. Entonces prefiero mejor que no, para poder ser aceptado en el grupito en donde esté, pues mejor pues sigo la manada, o sea, ahí la verdad, y dejo de. Entonces no puedo decir soy seguidor del Señor Jesús y cerrar los ojos, boca y todo a mi entorno. Entonces creo que nos falta todavía mucho, ojalá y no pasen otros 2000, ¿no?
Y es que la verdad, ahí está la clave, ahí está la clave en lo que comentas, Lu, o sea, a veces como que disociamos nuestra experiencia de fe de la vida, o sea, y pues no, a veces como que la fe es como soy católico y católico implica ir a misa el domingo implica confesarme cada mes, cada 6 meses, cada año, no sé, implica pertenecer a un grupo juvenil, implica ir a la iglesia, ser amigo de los padres, o sea, como que cerramos la experiencia, ve algo súper chiquito, ¿no? Y a veces eso es lo que nos da pena, ¿no? O sea, eso es como, ay, pues sí, sí voy a misa, o ay, sí hago esto, o ay, sí rezo, o ay, sí oro, o sea, como que encerramos ya en pequeñas acciones que son parte de la tradición, que son muy buenas, pero que no son únicamente la experiencia de Dios, ¿no? O sea, yo creo que si Jesús viera que encerramos nuestra experiencia de Dios solamente eso, híjole, se debe estar dando de topes. Me encanta a mí que después de la misa dicen, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Y es eso, o sea, el domingo, por ejemplo, la misa es la celebración de algo que nos da sentido, pero que es necesario, y ahí es donde hacemos el memorial vivo, ¿no? Es hacerlo todo el tiempo. Y creo que ahí es donde empezamos como a compartir nuestra fe, ¿no? O sea, de qué maneras comparto yo mi pan, comparto yo mi vino, o sea, y yo los interpreto el pan y el vino, el pan como la fortaleza. O sea, ¿cómo comparto un espacio de fortaleza o de acoger la vulnerabilidad del otro, de acoger la fragilidad o de reconocer las potencialidades del otro? Es decir, algo que dé fuerza para seguir viviendo, ánimo, sentido, ¿no? Y por otro lado, el vino, o sea, ¿de qué manera comparto el vino? No que me vaya a emborrachar con todo el mundo, y sí, está bien. Pero ¿de qué manera, o sea, de qué manera comparto la alegría? ¿De qué manera me gozo de los logros del otro? ¿De qué manera celebro que el otro tiene dones, que el otro también es capaz? Porque ahorita estamos en una sociedad hiper competitiva, ¿no? Y que mientras más habilidades tengas, pues eres más valioso ante la vida, ¿no? Y a veces, con tal de competir, descalifico la vida del otro o no reconozco los dones del otro con tal de yo ponerme como el valioso, como el importante, como el que van a elegir para un trabajo, etcétera, ¿no? O sea, y eso pues le da en la torre a toda nuestra experiencia de la fe, cuando es lo contrario. Si lo aterrizamos en las primeras comunidades cristianas, es de qué manera comparto mis bienes, o sea, mi sabiduría, lo que soy, lo que tengo, y acojo también lo que el otro tiene. O sea, sería otra manera mucho más como complementaria, más que agresiva o más que competitiva, algo así.
Y a mí se me hace súper interesante. Ay, perdón.
Por eso la gente humilde, digo, nosotros que conocemos la comunidad de Huaytlalpa en la Sierra Norte de Puebla o el Santo Desierto, hay gente tan sencilla que comparte su fe, porque ahí no entran los bienes, ahí no entra un estatus, ahí entra solo creer en que Jesús no los abandona, en que Jesús siempre está con ellos, y por eso es que viven con alegría. O sea, pareciera que no tienen preocupaciones, si las tienen, siempre están sonriendo, siempre te saludan, lo que no hacemos nosotros, aunque no te conozcan, etcétera, o sea, siempre, o sea, es porque es una fe sencilla, es una fe no rebuscada ni en estructuras ni en nada.
Súper interesante. Y bueno, yo resalto esto que dijo Chavita hace rato de... ¿Cómo dijiste? Que nadie es tan pobre para recibir algo. No, nadie es tan pobre para dar
que
algo.
No pueda dar y tan rico que no pueda recibir.
Exacto. Eso se me hace padrísimo porque al fin y al cabo, pues venimos a compartir vida, ¿no? O sea, realmente... Fuera de lo material, el dinero, yo qué sé, las posesiones, las habilidades, compartir la alegría del momento. Creo que, o sea, justo por eso el presente tiene ese nombre, o sea, tiene nombre de regalo, es un presente, porque es disfrutarlo en el momento. Y creo que al fin y al cabo eso es lo importante. En el lugar en el que estés, con las personas en las que estés, ¿cómo le puedes sacar provecho a ese momento y disfrutar de ese regalo? Entonces, y no hacer estas divisiones. Y no sé, eso a mí como que me gustó mucho de...
Está súper chido.
De esto, de compartir tu fe. No sé, creo que es algo que se ha perdido mucho últimamente, que vas en la calle y ya ves gente y ni la saludas ni nada, y antes, no sé, yo me acuerdo de mis abuelitos o cosas por el estilo, que ellos sí tienen el hábito de decir, buenos días, hasta luego, que tenga buen día, como esas cosas, pues, que hacen que como que compartamos todos juntos, no sé, como que yo me siento como invitado a eso, a seguirlo haciendo. O sea, sí, sí es algo como que me gusta, dar los buenos días. Y hasta la gente se saca de onda, ¿no? Cuando le dices, buenos días. No sé.
Es como... Ay, ay, como son pequeñas acciones de buenos días. Mí...
Ajá.
Qué padre.
A mí me... Ay, ahorita me sentí agredida. No. Acá en San Luis Potosí... para los que no saben, soy de San Luis y amo mi estado y todo lo que gusten y manden, pero reconozco, y no digo que toda la gente, que acá, o sea, aunque nos conozcamos muchas veces, o sea, así como, bueno, dicen que damos el potosinazo porque nos volteamos. Y la verdad, o sea, eso me duele mucho escuchar que hay gente de otros lados que lo dice. Dice, ¿por qué en San Luis son así? Pero yo no lo había notado, pero ya después sí, ya me puse así como a ver y es cierto. Ahí no entro tanto porque sí soy muy de adiós y esto y lo otro, soy muy mitotera en ese aspecto. Pero, por ejemplo, es cierto que oye, pues si pasa tu amigo, pues dile hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Yo vengo de una familia... Y lo digo por en mi casa, mi abuela era la matriarca y ella siempre nos dijo, a ver, no, aquí el que venga, buenos días, ¿cómo están? Esto, lo otro, dice, salude, se va, salude, despídase. O sea, mi abuela era a su manera, era la que nos iba como educando. No quiere decir que mi mamá y mi papá no lo hicieron, pero sí se anotaba mucho. Y... ella quedó viuda muy, muy joven, con 9 chamacos, creo que se hizo 9, pero, o sea, y la verdad, ahorita que decía Fray Germán, de la gente de Huitlalpan, acá de la, mi abuela es de un rancho, y ella decía, bueno, pues, hoy ya comimos, y, o sea, y esto lo dicen mis tíos, o sea, ya mañana Dios dirá. Y nunca, nunca, nunca ha faltado comida o nunca faltó comida a esa casa. Nunca. A todo, casi, o sea, los casó, a su manera los crió y, no, y el ejemplo de mi abuela de que, pues, ella no era de, ah, ya llegó mucha gente a comer y decía, no, no pasa nada. Pues échale más agüita a los frijoles y no sé qué. O sea, era, ella, o sea, no se preocupaba. Ella atendía, ella buscaba y era desde el más chiquito hasta el más grande. Y eso ahorita que lo estaban platicando, se me vino a la cabeza la manera tan sencilla de decir, esto es lo que tengo, aquí está, y lo daba de corazón. Y eso a muchos de mi familia, de parte de mamá, o sea, se nos ha quedado como muy grabado y es cierto lo que dice Alec, o sea, ya cuando le dices a una persona, hola, buenos días, o sea, y hasta cuando vas a alguna oficina y dices, hola, ¿cómo estás? Buenos días, se te queda viendo así como que, ¿qué quiere? Así, o sea, pero te saluda y sacas la sonrisa, y lo dice mi hermana, dice, tú llegas y aunque te hagan mala cara, dice tú, muy mona, les dices, hola, buenas, ay, muchas gracias, oye, ¿te molesto con esto? Y le digo, pues es que cuando lo haces así, la otra persona baja la guardia también. Yo creo que también ahí debe de haber esa parte de uno de, pues, bajar nuestra guardia y para que la otra persona también como que reciba y aprender a recibir tal cual, como lo decía en ese ratito, ¿no?
Creo que Jesús tenía eso, o sea, de romper con esas barreras de ideológicas y mil cosas, ¿no? O sea, de romper con eso de me protejo o te... O sea, es, pues no, o sea, soy frágil, eres frágil y somos humanos y eso es lo que nos hace cercanos. O sea, la experiencia de nuestra humanidad, ¿no? O sea, no es el estatus, no es nada. O sea, es finalmente cómo somos, pues, personas amadas. Yo quiero... Como recogieron una idea que dijo Alex del presente, que se me hizo muy padre, y dije, ay, ¿qué será compartir nuestra fe? Y lo ponía así, ¿no? O sea, como vivir el presente poniéndonos como presente o regalo para el otro. O sea, ¿de qué manera ser un regalo para el otro y que nuestra fe sea aquello que enriquezca y alegre la vida de los demás. O sea, ¿cómo nuestra fe también puede ser un regalo o un tesoro para el otro? Pienso en nuestros retiros, en nuestras sesiones, digamos, la manera en la que vamos compartiendo nuestra fe ya con personas que están como en la misma tónica, ¿no? Y es un regalo bellísimo porque abrimos nuestro corazón, compartimos nuestros testimonios, damos, digamos, nuestra experiencia de Dios, ¿no? O sea, lo que nos ha dado sentido, lo que nos ha enriquecido, cómo nos hemos encontrado con Dios. Pero yo creo que es buscar nuevas maneras de hacerlo. O otros espacios, tal vez, o ser, pues, tal vez más valientes o sin tanto miedo de compartir diálogos también que tal vez rompan con eso, ¿no? O sea, que toquen con nuestra humanidad, pero que también de alguna manera nos dejen ver la fe, ¿no? Del Dios en quien creemos, de ese Dios cercano, de ese Dios amigo, de ese Dios frágil, de ese Dios que se acerca a nosotros, no sé, algo así.
En este fin de semana que tuvimos el retiro de Bocar, en el momento final en el que pues hablan los muchachos y algunos papás, habló una abuelita que se había hecho cargo de uno de los muchachos desde los 5 años, o sea, un muchacho que tuvo enfermedades, o sea, desde los 3, no sé, no recuerdo si 3 meses o 3 años, vivió convulsiones y tuvo leucemia y tuvo miles de cosas. En una operación de amígdalas le dañaron las cuerdas vocales, y así, muchas cosas. Y ella le decía a él, es un muchacho que duda, no duda, sino que está en esa lucha de fe, más bien. Y le decía, pues es que cuando tú estuviste grave, yo siempre te tomaba de la mano y te decía, pues si ya te quieres ir, vete, oh, o sea, pero vete ya feliz con nuestro Señor, etcétera. Y el niño le apretaba así con sus deditos un dedo de la mano. Pero además le dijo, en ti siempre, mi fe siempre fue que en ti siempre vi a Jesús. Siempre vi a Jesús. Y ahorita los veo en todos, les dijo a todos los muchachos. Ahorita lo veo en todos. Porque Jesús así es. Transparente, me impresionó, transparente para la vida, etcétera. Entonces, fue un modo de hablar de ella, de una señora de mucha fe, no cuadrada, porque uno esperaría que una persona mayor de mi edad fuera cuadrada, sino que así, luchar por su nieto, porque se convirtió en la mamá de su nieto, y luchar por él contra todas sus enfermedades. Y pues él es ahorita un nutriólogo y está haciendo maestría además, etcétera. Y siempre haciéndolo luchar con él y vivió una transformación porque él estaba enojado el viernes y ahorita se trae una chacoteadera en el chat de los muchachos del retiro y finalmente terminó comulgando en la misa. O sea, no sé qué me dijo algo, porque pues yo dije no va a comulgar, y pues me dijo algo así, yo no escuché bien, así como que dijiste, no iba a comulgar o qué, pero lo necesito, así me dio esa sensación, lo necesito y comulgó. Entonces, pues esa es la fe. Yo creo que si hubiéramos sido cuadrados y de escuchar a un muchacho que llega a un retiro y sin decir yo no creo, o yo me gusta más estar con los cristianos, etcétera, porque eso pedían en sus perspectivas, que respeten mis creencias, así, en el equipo en el que él estaba. Y pues yo les dije que sí, no había ningún problema, o sea, no, simple y sencillamente íbamos a compartir lo que nosotros vivíamos y de algún modo decirles, les vamos a compartir nuestra fe. Ustedes la pueden vivir desde su ser. Y fue bonito. Y si escuchan este podcast, pues saludo a todos los vocares Durango y nuevos vocares Durango.
Saludos, sí. Y felicidades por su retiro. Qué bello. Qué bello, o sea, finalmente el encuentro y la comunidad transforman. O sea, creo que como seguidores de Jesús estamos llamados a construir espacios donde los demás se sientan bien. O sea, yo creo que compartir nuestra fe, así, si pudiera como sintetizarlo, es hacer sentir al otro en casa y hacer sentir al otro que es valioso. Yo creo que ya con esas dos cosas ya estaríamos del otro lado, la verdad.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Dejemos de juzgar al otro, démosle permiso de que hable y que nosotros solamente escuchemos y aprendamos del otro también, porque eso también es como nutrir también este proceso de fe de cada uno de nosotros. Y si la verdad, cuando o sea, sin forzar tampoco, decía Fray Germán en su momento, sin forzar al otro a creer en lo que yo creo, sino que cada quien vaya caminando en este pues con esta vida y alimentándose y nutriéndose y reconociendo a ese Jesús vivo en el otro, ¿no?
Y creo que queríamos decir cómo compartir nuestra fe, pues así, aceptando al otro como es y no queriéndole imponer nada y llevándolo a su ritmo y desde lo que él es, porque San Juan de la Cruz diría que todos recibimos la gracia de acuerdo al vaso y cada uno somos diferentes. Él decía, todos reciben la gracia de acuerdo a lo que son. Eso quería decir San Juan de la Cruz. Entonces, pues así. La gracia actúa y no hay que presionarla. Actúa desde lo que la persona es y así es como se comparte la fe.
Padrísimo. Literal. O sea, no sé, es que está cañón que cuando lo dices, suena tan obvio, suena tan, pues sí, así tiene que ser, pero realmente llevarlo a la práctica creo que es lo importante. O sea, el hacer como ese esfuerzo diario de ponerlo en práctica. O sea, de que no se quede solo en palabras y decía hacerlo. O sea, esto que decía Chavita de ser un regalo para el otro en su día a día, desde el buenos días, desde el cómo estás, desde oye, eres importante para mí, o un abrazo, cosas por el estilo, pues. No sé. Yo como que me quedo con eso, como de aplicarlo más en mi día a día, sobre todo con la gente que quiero.
Creo que ahí va a estar la clave, o sea, que realmente salga de nuestro corazón lo bueno que hay ahí, y nuestra fe es una buena noticia, nuestra fe es que nos encontramos con alguien que nos ama, que nos amó y que nos seguirá amando incansablemente, ¿no? Y ese corresponder un poquito, pues ese amor que hemos recibido. De mil maneras, ¿no? O sea, creo que sería como muy, pues muy chiquito decir eso, lo así, así, así o así. O sea, pues yo creo que aquí es justamente la creatividad del espíritu que nos invita a compartir a Dios como es en donde estamos y el corazón sabe. O sea, eso también es como algo muy hermoso. O sea, como esa intuición del espíritu que nos está empujando a hacerlo de tal manera, ¿no? O sea, es realmente abrirnos al impulso, a la escucha, y pues me encantaba Teresita, ¿no? Que la oración es un impulso del corazón, o sea, es de qué manera dejo que ese impulso de amor salga de mí, ¿no? Y creo que esa es la mejor manera de compartir la fe, dejando que esos impulsos del corazón, que realmente confiemos en nuestra intuición y en esa voz de Dios que nos dice, es aquí, es ahora, es en este momento, es dale, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Creo que ya estamos prácticamente en tiempo para cerrar. Muchísimas gracias, Lulú, Germán, Alec, por este espacio de compartir. Espero que los que nos escuchan sigan compartiendo su fe. No tengan miedo, no tengan miedo de compartir su fe. No tengan miedo de ser testimonio vivo de la presencia amorosa de Dios. Y si es necesario, díganlo, como decía San Francisco, vayan y prediquen de dos en dos. Y si es necesario, hablen. Entonces, pues que nuestra vida misma hable de ese testimonio vivo, de que Jesús vive y nos quiere vivos. Muy bien, pues buenas noches, gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, este programa de Carmelitas con Tenis, compártelo con otras personas que también les ayude, les llegue y puedan hacer comunidad también junto con nosotros. Hasta luego.
Ay, un gusto.
Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Hasta pronto.
Bye. Bye. Bye.
Esto es
Carmelitas con Tenis.